Vamos a leer en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 12. Santiago 1:12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una frase muy famosa, o se ha hecho famosa, de un autor irlandés, un escritor irlandés, que se llamaba Oscar Wilde. Y entonces en una de sus obras más conocidas, que se llama El retrato de Dorian Gray, uno de los personajes dijo la frase de que la única manera de librarse de la tentación es ceder a ella. Es una frase que, bueno, pues que luego aparece por ahí en muchos sitios y ya digo, se ha hecho famosa. En realidad es una insensatez total, pero bueno, como vivimos en una época de insensatez, pues entonces es lógico que haya adquirido la prominencia que tiene. Si siguiéramos la lógica de esa frase, pues sería decirle a un enfermo, la única manera que tienes de librarte de la enfermedad es que se apodere de ti. O decirle a un ejército que está peleando contra otro ejército, la única manera que tienes de librarte del otro ejército es dejar que te conquiste, ¿no? O que te venza. Pero la palabra que acabamos de leer aquí de Santiago nos dice algo totalmente diferente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí se está hablando acerca de la tentación, y la tentación es una clase de prueba. No toda prueba es tentación, pero toda tentación es una prueba. Hay pruebas que no son tentaciones. Por ejemplo, las aflicciones o las tribulaciones que nos pueden sobrevenir en nuestra vida son pruebas, evidentemente, pero no tienen el carácter de tentaciones. Pero, sin embargo, toda tentación sí que es una prueba, porque en ella somos sometidos entonces a ese examen. Quizá la mejor manera de ver la diferencia entre prueba y tentación sería en el caso de Jesús. Jesús en un momento determinado fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está la tentación, que es una prueba, evidentemente. Pero también Jesús pasó por una pasión, unos sufrimientos, una agonía terrible, que no tenía tanto que ver con tentación, pero sí tenía que ver con aflicción y con sufrimiento. Entonces ahí vemos una diferencia entre tentación y prueba. Pero centrándonos en el asunto de la tentación, siempre en la tentación, aparte de la persona tentada, hay dos que intervienen. Hay dos protagonistas aparte de aquel que es tentado. Y esos dos protagonistas son Dios y el diablo. Tal vez nos sorprenda oír que Dios tiene algo que ver con la tentación. Por supuesto, damos por descontado que el diablo tiene algo que ver, y de hecho muchas tentaciones tienen su origen en él. Pero Dios tiene algo que ver, está relacionado de alguna manera con la tentación. Casi podíamos pensar que eso es un pensamiento muy atrevido, incluso hasta casi blasfemo o algo así, porque sería asociar a Dios con todo eso. Pero es la Escritura misma la que nos muestra que efectivamente Dios está relacionado, interviene en la tentación. Y de hecho el caso de Jesús nos lo muestra claramente. Si vamos un momento al Evangelio de Mateo, al capítulo 4 y versículo 1, dice allí: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos que no es el diablo el que lleva al desierto a Jesús para tentarle, sino que es el Espíritu, y evidentemente es el Espíritu Santo, entonces el que impulsa, el que dirige a Jesús para que vaya al desierto y de esa manera sea tentado por el diablo. Por lo tanto, estamos viendo de que efectivamente Dios está interviniendo en las tentaciones a las que Jesús va a quedar expuesto aquí. Y luego tenemos el otro protagonista de esto, aparte del Espíritu Santo, que es el que aparece en el versículo 3. Y vino a él el tentador, y entonces ahí es donde comienza esa serie de tres tentaciones a las que Jesús fue expuesto. Así que tenemos ahí, por un lado, a Dios y por otro al diablo presentes en la tentación de Jesús. Hay una diferencia, evidentemente, entre la intervención de Dios y la intervención del diablo en esa tentación y en cualquier tentación. Y la diferencia consiste en la intención que Dios tiene en la tentación y la intención que el diablo tiene en la tentación. La intención que Dios tiene al permitir que seamos sometidos a la tentación es que nosotros podamos salir victoriosos de ella, podamos demostrar nuestra consistencia y nuestra fortaleza espiritual, y de esta manera quede en evidencia, que sea evidente ante terceros, entonces, de que verdaderamente estamos respondiendo, estamos a las alturas de las circunstancias. Esa es la intención de Dios, que podamos demostrar aquello que somos, la valía, la fortaleza, el ejercicio de nuestra voluntad, el ejercicio de nuestro dominio propio y todas las demás cosas que van acompañadas cuando somos sometidos a una tentación. Esa es la intención de Dios. La intención del diablo es rotundamente contraria. La intención del diablo es la de inducirnos para que caigamos, para que seamos derrotados y luego vengan todas las consecuencias desastrosas que vienen a raíz de esa caída. Esa es la tentación del diablo. El tirarnos por tierra y después tener motivos suficientes para acusarnos y para dejarnos totalmente abatidos, amargados y condenados. Vemos que esta intervención de estos dos protagonistas, Dios y el diablo, también estuvo presente no solamente en estas tentaciones de Jesús, sino en el primer caso de tentación que hubo en la historia de la humanidad, cuando Eva fue tentada. Evidentemente, eso se hizo con permisión de Dios. Esa tentación no hubiera acontecido si Dios no la hubiera permitido. Y Dios la permitió porque había un mandato, y la única manera de comprobar la obediencia a ese mandato era ser expuestos a la tentación, al examen. Una libertad que no es probada no es verdadera libertad. El buen uso de la libertad se aprecia cuando tú tienes dos posibilidades, tienes dos opciones. Puedes escoger entre una cosa y entre otra. Entonces, cuando escoges lo bueno, pudiendo escoger lo malo, es cuando estás haciendo un recto, un buen uso de la libertad. De tal manera, entonces, que Dios permitió que hubiera esa tentación para que se pudiera comprobar si ellos hacían buen uso de la libertad mediante la obediencia. Esa era la intención de Dios. La intención del diablo, evidentemente, Se aprecia ya en sus palabras, en su manera de hablar, en el engaño, en la trampa que le tendió, y entonces para hacer caer a la mujer. Y al hacerla caer y también a su marido, pues entonces vinieron todas las consecuencias desastrosas a continuación. De tal manera que ceder a la tentación no nos libra de ella, como decía aquel personaje de la obra de Oscar Wilde, sino más bien es todo lo contrario. Lo que hace es que quedamos atrapados, quedamos totalmente en manos de la tentación y también del tentador, que ya nos va a manejar como a marionetas, nos va a manejar como a muñecos. Volviendo otra vez a nuestro pasaje con el que hemos comenzado, allí en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 12, llama la atención la manera en la que él habla acerca de la tentación, porque habla de una forma como siendo una experiencia cotidiana. Es decir, no es algo extraño, no es algo raro que puede pasar o que le puede pasar a ciertas personas, sino que Santiago da por sentado aquí de que es algo que ocurre, es algo que a todo cristiano le va a ocurrir. Él además emplea un presente aquí, algo que está ocurriendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, como dando por hecho entonces de que se trata de una realidad cotidiana. De manera que no tenemos que echarnos las manos a la cabeza, ni tampoco asustarnos y pensar que me está sucediendo a mí, que estoy siendo tentado, porque es precisamente algo de lo que no debemos de sorprendernos, sino más bien lo contrario sería lo sorprendente, de que no fuéramos tentados. Porque si no fuéramos tentados, es que eso indicaría de que no hace falta que el enemigo nos presente algo, porque eso supondría de que es que ya estamos de antemano vencidos. Alguien es tentado porque se supone que hay algo que de lo cual se puede aprovechar el enemigo y sacar ventaja. Pero si alguien nunca es tentado, entonces significa que es que está en el bando equivocado, está en el bando enemigo. Pero cuando uno es tentado, esto es señal entonces de que estás en el otro bando, en el bando correcto, en el bando de Dios, y por lo tanto el enemigo viene para plantarte, para ponerte delante todo eso. Así que la primera gran lección que podemos aprender de este pasaje de la carta de Santiago es que la tentación es una realidad, y es una realidad cotidiana, y es una realidad cotidiana para cualquier cristiano, para todo cristiano. La segunda gran lección que podríamos sacar de este pasaje es que la tentación es vencible. Es vencible. En esto consiste precisamente uno de los engaños que el enemigo quiere plantar en nuestra mente. El engaño consiste en que nos creamos la falsa idea de que la tentación es invencible. Y en el momento que uno crea eso, que se crea esa falsa idea, entonces la tentación efectivamente va a ser invencible. Pero no es porque la tentación en sí sea invencible, sino porque uno ha asumido, uno ha creído de antemano que es invencible. Quizá el mejor ejemplo para comprobar esto sea la ilustración que tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en aquella escena donde el filisteo, el gigante filisteo, Goliat, se plantó allí delante de las huestes de Israel y les lanzó aquel desafío. Versículo 10, capítulo 17, 1 Samuel, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Allí estaba el desafío plantado, y la reacción inmediata, lo que tanto Saúl como sus hombres de guerra que estaban allí creyeron y asumieron, es que este hombre era invencible, de que nadie podría hacerle frente con garantías de victoria. Al creer esa idea falsa, automáticamente ellos ya estaban vencidos de antemano, y por lo tanto nadie se atrevía a responder a aquel guante que el filisteo este les había lanzado. Esta creencia en esta idea falsa la tenemos en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No habían comprobado si efectivamente este hombre era invencible o era vencible, no lo habían comprobado, porque no se habían enfrentado físicamente a él. Pero el mensaje que él les mandó de que era invencible fue creído por ellos. Y al creer ese falso mensaje, automáticamente ellos estaban derrotados. Es lo mismo que ocurre con la tentación. Lo que quiere el enemigo es que creamos que la tentación que nos está poniendo delante no la podremos vencer de ninguna manera. Y si tiene éxito en hacernos creer en eso, entonces ya estamos en sus manos automáticamente. Hay otro caso también de alguien, de un hombre de Dios, que creyó esta idea falsa también de que el enemigo era invencible. Se trata del rey Ezequías, un hombre piadoso y temeroso de Dios, que en determinado momento se creyó el mensaje del enemigo. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18, y versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Allí estaba la amenaza. Allí estaba el ataque que se acercaba. Y antes de plantarle cara, sin necesidad de ponerse al frente de sus hombres para ir a la guerra contra este poderoso rey, el rey Ezequías creyó que este otro rey era invencible. Y por lo tanto, aquí estoy a tu disposición y te doy lo que quieras y pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y efectivamente, eso es lo que hizo. Ezequías se creyó el falso mensaje de que Senaquerib era invencible. Es la táctica favorita del diablo. Es una estrategia, es una estratagema sutil, espiritual, psicológica, porque nuestra mente tiene una parte importante en todo esto. Y entonces, si logra captar nuestra mente, entonces ha logrado prácticamente captar todo nuestro ser, toda nuestra personalidad. Pero lo que Santiago nos está diciendo en su carta La segunda lección que nos está dando es que lejos de pensar que la tentación es invencible, más bien lo que debemos de pensar es que la tentación es vencible. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y Santiago está dando aquí por sentado de que eso puede realizarse y de que eso efectivamente se realiza. Hay dos cosas, dos palabras que me llaman la atención en esta frase, que son varón y soportar. La palabra soportar tiene que ver con resistir, con aguantar, tiene que ver con tesón, tiene que ver con perseverancia y con constancia. Eso es lo que nos transmite la palabra soportar. Una actitud, por lo tanto, de continuar, de perseverar en esa contienda y en esa batalla que ahí se ha declarado. Palabra soportar. Y la otra palabra importante que aparece aquí es la palabra varón, que yo creo que está relacionada, porque efectivamente varón tiene que ver con varonilidad, varonilidad tiene que ver con valentía, con valor, y el valor es precisamente de donde surge esa capacidad de aguante, esa capacidad de tesón para estar ahí enfrentando todo eso. De tal manera que cuando José, el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, soportó y venció aquella tentación que se le presentó, su varonilidad aumentó. Es lo mismo que aquel muchacho que se llamaba David, que se enfrentó a aquel gigante que se llamaba Goliat. Cuando aquel muchacho, que no se creyó el mensaje que Goliat estaba mandando, sino más bien todo lo contrario, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando aquel muchacho se creció de esta manera en Dios y se enfrentó a aquel gigante, su varonilidad se multiplicó y aumentó, mientras que la varonilidad de todos aquellos varones de guerra del ejército de Saúl menguó y se degradó. Ese mismo David, cuando años después cedió a la tentación, aquel mismo hombre que su varonilidad había aumentado en grados al enfrentarse a aquel gigante, cuando cedió luego, años después, a la tentación, esa misma varonilidad se degradó. Y es lo mismo que le ocurrió también a Sansón. Su varonilidad, cediendo vez tras vez a las tentaciones que se le estaban presentando, también se degradó. Así que esta segunda gran lección que Santiago nos transmite aquí es muy importante que nosotros la aprendamos y que eche raíces en nuestro corazón. La tentación es vencible. La tentación es vencible. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Se trata de una contienda, se trata de una batalla, y toma la forma de asedio. Un asedio es que una ciudad es rodeada por un ejército enemigo. El asedio no es algo fugaz. Si un asedio dura muy poco tiempo, entonces es evidente que los habitantes de esa ciudad van a salir victoriosos del asedio. Pero El problema que plantea el asedio es que es algo que se prolonga en el tiempo. Y efectivamente ese es el caso con la tentación. La tentación es un asedio que se prolonga en el tiempo. No es algo que se presenta en un momento dado y 5 minutos después va a desaparecer, porque entonces prácticamente sería muy fácil el salir victorioso de esa tentación, sino que es algo persistente, es algo prolongado en el tiempo, y ahí es donde se necesita la capacidad de resistencia prolongada para finalmente romper y quebrantar ese asedio. De tal manera que si hay una resistencia, hay una insistencia. Hay una insistencia por parte de la tentación y hay una resistencia por parte del que es tentado. Se llevará la victoria quien pueda aguantar, quien pueda sobrellevar más tiempo esa presión. Si al final la insistencia logra doblegar la voluntad de la resistencia, entonces la tentación será la victoriosa. Pero si es la resistencia la que logra romper la intensidad y el tiempo prolongado de la insistencia, entonces será el tentado el que salga victorioso, el que prevalezca ante esta situación. Por eso es muy importante que tengamos presente y aprendamos esta gran lección. La tentación es vencible. Y una vez que la tentación es vencida, entonces es cuando viene esta palabra, a continuación, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y esta frase, porque cuando haya resistido la prueba, se puede también traducir, porque cuando haya sido aprobado, cuando haya sido aprobado, hay una relación gramatical entre prueba y aprobado. El aprobado es el que ha pasado la prueba. El aprobado es el que ha vencido la prueba. Me acuerdo cuando era pequeño y estaba en el colegio, que teníamos tres exámenes importantes a lo largo del curso. Estaba el examen trimestral, estaba el examen semestral y estaba el examen final. Evidentemente, de lo que se trataba era de que en el examen final fueras aprobado, porque si en el examen final conseguías aprobar, es que habías aprobado el curso. Sin embargo, estaban los otros exámenes parciales que eran importantes. Eran importantes, porque si los exámenes parciales los suspendías, entonces había muchas posibilidades de que el examen final también lo suspendieras. Pero si aprobabas los exámenes parciales, había muchas posibilidades de que aprobaras el examen final. Claro, que no te podías dormir en los laureles pensando: he aprobado el examen trimestral, he aprobado el examen semestral y ahora ya puedo desentenderme porque todo es coser y cantar y voy a aprobar el examen final. Es evidente que había que mantener todavía el nivel para asegurarte de que también aprobabas el examen final. Y por otro lado, si había suspendido los exámenes parciales, eso no significaba que automáticamente, de forma fija, ibas a suspender el final, porque todavía podías recuperarte y podías revertir el orden de los acontecimientos. Pero lo que importaba, como digo, era el aprobado final. Bueno, cuando resistimos la tentación, entonces estamos recibiendo un aprobado en nuestras vidas. No es un aprobado final, es un aprobado parcial. Porque el hecho de haber resistido, el hecho de haber vencido esta tentación, no garantiza que la siguiente tentación también la vas a vencer sin más ni más. Pero evidentemente, todo lo que has aprendido y todo lo que has desarrollado, el dominio propio, el ejercicio de la voluntad, la capacidad de obediencia, etcétera, esos son puntos que te cuentan para cuando te vayas a enfrentar a la siguiente tentación, tener un bagaje que te va a ayudar a vencer en todo esto. Cuando haya sido aprobado. Aprobado. Y los aprobados parciales son importantes en la vida espiritual. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque uno recibe el testimonio de la propia conciencia. La propia conciencia nos aprueba. Cuando vencemos esa prueba, cuando pasamos esa prueba, hay un sentimiento, cuando esa conciencia es recta, está rectamente ordenada, nuestra propia conciencia nos va a mandar un mensaje de aprobación y de satisfacción, sabiendo de que hemos estado a la altura y hemos pasado por esa prueba. Por lo tanto, hay un galardón que estamos recibiendo. Es decir, el probado, que es aprobado, es galardonado, por lo menos momentáneamente. Y ahí es donde está esta palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventuranza es una palabra de aprobación y es una palabra de galardón. Bienaventurado es una palabra que nos habla de plenitud, de realización. Bienaventurado es el estado en el que nada sobra y nada falta. Es, por lo tanto, un estado verdaderamente envidiable, envidiable en el buen sentido de la palabra. Es una felicitación que se está dando a aquella persona que ha podido superar esa prueba. Las bienaventuranzas son famosas porque Jesús pronunció algunas de ellas en el Sermón del Monte, ¿verdad? Allí al comienzo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Y esa bienaventuranza la está dando Jesús a aquellos que están andando de esa manera. Y esta bienaventuranza que aquí se está mencionando, Santiago, es algo que procede, además de la propia conciencia nuestra, es algo que procede de Dios, que viene de parte de Dios. Pero hay algo más en este galardón que aquí Santiago está diciendo que recibe el que ha vencido la tentación. Dice, cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida. Y aquí evidentemente se está refiriendo al aprobado final, no al aprobado parcial. En el aprobado parcial recibimos un cierto galardón parcial. Pero en el aprobado final es cuando recibimos este galardón final. La corona de vida. La expresión hace referencia a algo que era muy corriente en aquel tiempo y antes de aquel tiempo, desde hace 2000 años, de las competiciones en las que los deportistas y los atletas competían precisamente para conseguir una corona, un galardón. Y dependiendo de quién confería ese galardón, así el honor era mayor o menor. No era lo mismo que el galardón te lo confiriera un gobernador, que te lo confiriera un senador. Y no es lo mismo que el galardón te lo confiriera el emperador. Dependiendo de quién te diera el galardón, así era el honor de ese galardón. Pues bien, aquí el galardón del cual Santiago está hablando no lo confiere ninguna autoridad humana, sino que es algo que viene de parte de Dios mismo, la más alta autoridad. Es quien está otorgando al que ha aprobado el examen final este gran galardón. Dios, no el emperador, no el senador, no el gobernante de turno, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Evidentemente también el honor de ese galardón dependía de la dificultad y la dureza de la prueba. Si la prueba era relativamente fácil, es evidente que el galardón no tenía demasiado valor. Pero si la prueba era muy difícil y se había superado, el honor de ese galardón se multiplicaba. Cuando un competidor recibía el galardón, en realidad el galardón mismo no valía lo que representaba. Normalmente era una corona de laurel lo que ellos recibían. Si tú miras el valor material de la corona de laurel, eso no vale nada. Esa corona de laurel vale lo que representa, es lo que simboliza, no el valor intrínseco mismo de la corona. En ese sentido ocurre lo mismo con los Juegos Olímpicos actuales. Las medallas de oro que los atletas reciben tienen un 1% de oro. Del peso de la medalla, que son unos cuantos gramos, el 1% es oro. Es decir, es un baño. Nada más. Los Óscar, la estatuilla, que casi pesa 4 kilos, que se otorgan como premios en el cine, ocurre lo mismo. El valor intrínseco de esa estatua no vale nada, porque es simplemente un baño de oro exterior, siendo lo demás bronce. Está hecho de una aleación de bronce con otro metal especial. No hay correspondencia entre lo que el galardón vale y lo que representa. Pero aquí, en esta corona de vida que Dios entrega a aquellos que han vencido el examen final en la tentación, hay una correspondencia de valor entre el galardón y lo que representa. Porque aquí no es algo simbólico, una corona que Dios está poniendo sobre la cabeza de la gente. La corona de vida. Y aquí se está hablando de una vida que es mucho más que la vida biológica que nosotros ahora tenemos, porque es una vida que es de una categoría y de una cualidad superior e imperecedera. ¡Qué gloria tiene este galardón! Si los competidores buscan la gloria, subirse al podio, estar allí y recibir el aplauso de la gente y también recibir el galardón, es el momento de gloria, pero es un momento efímero. Aquí se está hablando de una gloria que no caduca, que no acaba nunca. Cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, otorgada por el mismo Dios. ¡Qué honor, qué privilegio el poder estar ahí, en esa posición! Y podríamos pensar que ya todo esto, recibir de parte de Dios este glorioso galardón, eso ya es motivo más que sobrado para esforzarnos en vencer la tentación. Eso ya es una razón más que suficiente. Es Dios el que nos va a coronar con esa corona de vida. Eso debería de espolearnos, debería de estimularnos a decir, venga lo que venga, tentación tras tentación, mirando todo lo que está por delante, yo voy a vencer todo eso. Pero aquí se nos está hablando de una motivación todavía más profunda y elevada que simplemente el mirar el galardón y quién nos lo va a dar. Y la motivación más elevada la tenemos a continuación. Que Dios ha prometido, ¿a quién? A los que le aman. A los que le aman. En toda tentación hay un conflicto de amores. Hay dos amores que se presentan en toda tentación. Está el amor a uno mismo y está el amor a Dios. Dependiendo de cuál de esos dos amores prevalezca, así ocurrirá con la tentación. Si es el amor a uno mismo lo que prevalece, la tentación me vencerá. Si es el amor a Dios lo que prevalece, yo venceré la tentación. Toda tentación se mueve entre dos amores. Cada vez que cedemos a una tentación, en última instancia lo que estamos haciendo es amándonos a nosotros mismos, escogiéndonos a nosotros mismos antes que a lo demás, antes que a Dios y antes que todo lo demás. Es por eso que aquí se está hablando de una motivación más fuerte, más grande, que simplemente el conseguir el galardón con todo lo grande que eso es. Y es precisamente esto. Es el amor a Dios. Porque cuando eso está presente, cuando eso llena nuestro corazón, entonces va a haber garantía de victoria sobre la tentación. Piénsalo. La próxima vez que enfrentes una tentación, considera si te vas a agradar a ti mismo o te vas a, o vas a agradar a Dios. En eso está, dependiendo de lo que hagas ahí, hacia dónde inclines tu amor, en eso va a radicar el resultado de esa tentación. Probado, aprobado y galardonado. Este es el resumen de lo que aquí Santiago nos está diciendo en este versículo. Cuando miramos el caso de Jesús, fue así. Probado, aprobado y galardonado. Ya en su examen parcial, cuando fue tentado en el desierto, allí recibió ya una aprobación y un galardón parcial también. Porque después de salir de aquella experiencia, dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y es cuando comienza su ministerio de señales y de prodigios. Porque había sido probado y aprobado. Y a consecuencia de eso, recibe ese galardón del Espíritu Santo manifestado plenamente en su vida. Eso fue su examen parcial. Pero Jesús también pasó su examen final. Y el examen final consistió precisamente en toda esa pasión y sufrimiento, injurias, calumnias, vejación, humillación, tortura y muerte. Era su examen final. Probado. Aprobado y galardonado. Con la resurrección, con la ascensión, con la glorificación, con su segunda venida en poder y gloria, con su reino eterno. Probado, aprobado y galardonado. Lo contrario, si somos probados y no somos aprobados, es que quedamos reprobados. Y si quedamos reprobados, el resultado es que vamos a ser avergonzados. Es todo lo contrario. La tentación está ahí, nos dice Santiago. La tentación viene para vencernos, para asediarnos. Pero la tentación es vencible. Y entonces es cuando viene la aprobación y el galardón. Que el Señor nos ayude para que podamos ser hombres y mujeres que pasamos nuestros exámenes parciales y también el examen final. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos agarrarnos a ella, al mensaje que nos transmite, Señor. No a los mensajes que el diablo quiere mandarnos, no a los mensajes que el mundo también quiere mandarnos y quiere que creamos, sino tu palabra, Señor, que es verdad. Y esa es la que nos dice que podemos ser vencedores. No en nuestras propias fuerzas, pero sí en las tuyas, Señor. Sí en tu poder y sí en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las pruebas, por todo aquello que tú permites, que tú mandas, las tentaciones también que tú permites, porque sabemos que eso es precisamente donde podemos crecer, donde podemos avanzar y madurar en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.